Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, les saluda con muchísimo gusto Guillermo Blanco, aquí en Atando Cabos, a nombre por supuesto de la titular de este espacio, Denise Merker, en este jueves 22 de junio de 2023. Mi querida Liz.
Hola Memo, muy buenas tardes y buenas tardes a todos.
Muchas gracias, sigue el calor por supuesto en la mayor parte del país, será uno de los temas que por supuesto estaremos aquí conversando con nuestro querido Alberto Hernández Unzón. Muchas noticias hoy en este jueves 22 de junio de 2023, pero vamos a ir brevemente con esta noticia de última hora. Aquí les hemos por supuesto dado detalle de lo que ha sucedido con este sumergible y esta historia que evidentemente ha acaparado de manera mundial la atención. Bueno, hace unos minutos, la verdad es que sí, es cuestión de momentos, la empresa responsable de este sumergible, OceanGate, ha publicado una comunicación oficial, y lamentablemente así lo confirma, y estamos citando el comunicado de OceanGate. Ellos aseguran que las cinco tripulantes de este sumergible han muerto. Estaríamos hablando, Liz, de Stockton-Rush, de Shahzada Dawood, también de su hijo Suleiman Dawood, de Hamish Harding, este multimillonario empresario, y de Paul Henry. Parte de lo que dice este comunicado es que lamentablemente, dice la empresa, creemos que los hemos perdido. Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartieron pues este espíritu de aventura y una gran pasión, dice el comunicado, por la exploración y la protección de las aguas de los océanos del mundo. La compañía añade en este comunicado, es un momento extremadamente triste, lo dedicamos a nuestros empleados, a los empleados de esta compañía, que exhaustivamente y profundamente lamentan esta pérdida y quienes fueron parte, por supuesto, de estas tareas de rescate. Y aquí lo platicaba y Denise incluso daba datos interesantes de las condiciones en las que se dio esta búsqueda y estas tareas de rescate. Los restos del Titanic a una profundidad de 3.800 metros de profundidad, lo que por supuesto hacía sumamente complicado las tareas de búsqueda. Un radio, una zona de casi 26.000 metros cuadrados, que es dos veces el estado de Connecticut en cuestión de área. Entonces, lamentablemente, confirma OceanGate que las personas, los cinco tripulantes de este sumergible, pues han muerto.
Y hay que decir, Memo, el arduo trabajo durante las últimas horas, los últimos días, porque pues estaban trabajando a contrarreloj, ¿no? Uh-huh. Estaban, pues se quedaron sin oxígeno.
Bueno, pues ahí la noticia, por supuesto, como les decimos, esto es una información que se acaba de generar y por supuesto pues estaremos pendientes de las actualizaciones. ¿Qué te parece, mi querida Liz? Todavía tenemos tiempo, arrancamos pues con el resumen de lo más importante. Otra noticia sumamente, sumamente importante y que les estaremos platicando en unos minutos también para entender las implicaciones de esta decisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó en su totalidad el Plan B con 9 votos a favor y 2 en contra. La Suprema Corte aprobó el proyecto del ministro Javier Lainez, que proponía invalidar la segunda parte del Plan B por considerar que hubo violaciones graves en el proceso legislativo, el cual derivó en su aprobación. Al mediodía inició esta discusión, el que tuvo pues toda la atención ahí en la Corte, y el ministro Luis María Aguilar también se manifestó a favor del proyecto esto por considerar, dijo, que los procesos legislativos y su cumplimiento no son minucias y que deben cumplirse. Por su parte, Alberto Pérez Dayán también se pronunció a favor del proyecto de Javier Lainez, debido a que dijo son patentes las violaciones en el procedimiento legislativo. Por su parte, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, avaló el proyecto, pero manifestó que su voto será concurrente porque no comparte, dijo, todas las violaciones que incluso ellos aceptan, se registraron a lo largo de este proceso legislativo que derivó en la aprobación, ustedes lo recuerdan, Fast Track, ahí en el Congreso. Por su parte, y no sorprende por supuesto el posicionamiento de las ministras Loreta Ortiz y de Yasmín Esquivel, ambas manifestaron que evidentemente, y no es sorpresa, no compartían la decisión de este proyecto por considerar que no se debate el fondo y por lo tanto anunciaron que, y así lo hicieron, que de hecho fueron los únicos dos votos en contra de las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué viene después de esto? El presidente López Obrador incluso se refirió a este asunto previo, por supuesto, a la discusión. De eso platicamos al regresar la pausa. Estamos aquí, Atando Cabos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Seguimos aquí en Atando Cabos en el resumen de lo más importante de este jueves 22 de junio de 2023. Ya les decíamos antes de la pausa que, bueno, la Suprema Corte en esta discusión que terminó hace unos instantes, pues finalmente falla y desecha el Plan B en su totalidad y hay reacciones.
Sí, así es. Desde ayer ya la Consejería Jurídica del Ejecutivo se adelantó y acusó al ministro Lainez de favorecer a la oposición si es que se invalidaba el Plan B electoral, cosa que sí ocurrió. La Consejería Jurídica del Ejecutivo criticó el proyecto del ministro Javier Lainez, que se discutió en el Pleno de la Corte y que proponía invalidar la segunda parte del llamado Plan B electoral, esto con el argumento de múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo. En un comunicado, la consejería destacó que el ministro vulneró el principio de imparcialidad y favoreció a la oposición, pues considera como deficiencias al procedimiento legislativo la decisión de las bancadas minoritarias de no participar en el proceso para las reformas a las leyes electorales.
Y la verdad es que muy interesantes los posicionamientos a lo largo de esta discusión que se dio en la Suprema Corte. Estoy viendo, por ejemplo, parte de los posicionamientos que planteó la ministra Yasmín Esquivel, que evidentemente votó en contra. Dijo que, bueno, que no importaban las presuntas violaciones al proceso legislativo, porque dijo, pues vale más que fueron aprobadas por la mayoría en el Congreso. Parte de los posicionamientos, por supuesto, ahorita entraremos a detalle con este tema.
Y en la mañana, Memo, también hubo reacción del presidente. Él aseguró que el proyecto que se iba a discutir ni siquiera iba al fondo, que se quedaba en la forma, y además dijo es una invasión y una intromisión al poder legislativo.
Que por cierto fue una mañanera larguísima esta mañana, ya lo platicaremos con Andrea Meras, que nos dirá por supuesto el resumen de lo más destacado en la conferencia del presidente. Bueno, hay el asunto del Plan B, por supuesto el calor sigue siendo noticia, y es que se mantiene la tercera onda de calor en la mayor parte del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas máximas superiores, y lo estamos monitoreando para ver cómo van, a los 45 grados Celsius, por ejemplo, en Sonora, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Veracruz, en Tabasco y también en San Luis Potosí, en Baja California Sur, en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa, en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Se espera que el termómetro alcance los 40, entre los 40 y los 45 grados Celsius, mientras que, por ejemplo, en Zacatecas, el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, estaremos oscilando entre los 35 y los 40 grados Celsius a la sombra, por supuesto. ¿Cómo está el asunto en la capital mexicana, en la Ciudad de México y en Tlaxcala? Pues esperan, y ya lo veremos más adelante, temperaturas de entre los 30 y los 35 grados. Y por ejemplo, en Ojinagua, en Chihuahua, incluso tuvieron que ya que modificar el horario de los planteles de kinder para evitar, evidentemente, la presencia física de los pequeños en los salones de clase por esta intensa ola de calor. Esto a petición del alcalde Andrés Ramos. Así que estaremos, por supuesto, conversando de este asunto. En Monterrey, por ejemplo, ayer hubo varias manifestaciones de personas personas que no tenían servicio eléctrico, y pues en estas partes del territorio evidentemente los climas, los aires acondicionados son fundamentales para poder enfrentar estas altas temperaturas, que además esto se suma a la falta, por ejemplo, en supermercados, en tiendas de ventiladores, no hay ventiladores. Incluso en la Ciudad de México está registrado las bolsas de hielo, no hay bolsas de hielo tampoco, agotado por todo este asunto.
Y vinculan a proceso a Angélica Sánchez, ella es la jueza de Veracruz. Ayer la Fiscalía del Estado informó que un juez de control determinó su vinculación a proceso por ser presuntamente responsable de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. También se le ratificó la medida de prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria. Angélica Sánchez fue detenida el pasado 16 de junio y está acusada de haber liberado de forma ilegal al presunto generador de violencia en la región, Itiel Palacios, alias el Compa Playa.
Iremos con Ana Lilia Velázquez justamente hasta Veracruz para conocer parte de las reacciones y qué es lo que sigue el futuro legal para esta jueza. Y bueno, continúan las actividades de, vamos a decirle así, de los aspirantes a Coordinador Nacional de Defensa de la 4T. Ese es el término que el mismo partido así ha estipulado. Por la mañana, Marcelo Ebrard asistió al Congreso de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, esto en la Ciudad de México, donde recibió un reconocimiento por el apoyo con vacunas y equipo de protección durante la pandemia de COVID-19, que hay que decirlo, cuando él era canciller, evidentemente, pues él, la cancillera mexicana, adoptó un papel importantísimo, sobre todo en el asunto de la gestión de la compra de vacunas en ese momento. También confirmó que acudirá el 1 de julio, que también va, ya puso ahí palomita de asistencia al evento del presidente en el Zócalo, el próximo 1 de julio. Bueno, eso con Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum, ella en Tijuana, al norte del país, encabezó esta mañana una asamblea informativa en el centro de la ciudad y por la tarde va a participar en otro evento en la Ciudad de Mexicali.
Y bueno, pues también Adán Augusto López recorrerá hoy 4 estados del país. Él arrancó en Jalisco, seguirá en San Luis Potosí, luego Guanajuato y concluirá en Querétaro. Ricardo Monreal hoy tiene actividades en Hidalgo y Gerardo Fernández Noroña en Puebla. Manuel Velasco informó que hoy no llevará a cabo recorridos, pues acompañará a su esposa, la cantante Anaí, a una evaluación médica debido a un percance en el oído.
Bueno, y ese tema también es digno de atención y de mucha conversación, por supuesto. Ayer se lo alcanzamos a dar ya casi al final de Atando Cabos, de este tremendo siniestro, este accidente en Jalisco. Por lo pronto, 6 personas muertas y al menos 21 personas heridas por este tremendo, muy aparatoso accidente en la autopista. Por lo pronto, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, confirmó esta mañana que las personas que se encuentran heridas, que son al menos 21, por este accidente que se registró en la carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno, ya fueron trasladados a varios hospitales de la comunidad de Tepatitlán. De acuerdo con autoridades municipales, al menos 16 automóviles se vieron involucrados en este siniestro. De ellos, 6 eran camionetas, 4 autos compactos, 4 trailers, un camión tipo Thornton y una camioneta de valores. Resulta, y es una de las posibles causas, que estaban quemando pues campos ahí a lo largo de la carretera, en los lados, y el humo justamente no permitió una visibilidad correcta justo en este punto, y es cuando se comienza a dar este siniestro, esta carambola. Las imágenes, la verdad hay que decirlo, que son terribles, y por supuesto pone sobre la mesa la discusión evidentemente del transporte de carga en las autopistas y carreteras de este país.
Y en temas económicos, sigue a la baja la inflación en México. Esto de acuerdo con cifras del INEGI, durante la primera quincena de junio, la inflación general se ubicó en 5.18%, menor al 5.84% de la quincena pasada. Con esta cifra, logró su nivel más bajo desde marzo del 2021, cuando se ubicó en 4.12%. Los productos que aumentaron durante esta quincena son las bebidas, el tabaco, alimentos, loncherías, servicios turísticos y las consultas médicas, mientras que los que fueron a la baja son el huevo, el gas, el limón, los servicios de telefonía móvil, el jamón, el chile y el pollo.
Por supuesto, lo platicaremos con Raúl Feliz, interpretar, por supuesto, estos datos, estas cifras. Bueno, otros asuntos: temen por inseguridad trabajadores de esta mega obra del Tren Maya. Ayer fueron atacados y lesionados trabajadores del tramo 6 que va de Tulum a Chetumal. En conferencia de prensa esta mañana, el presidente pues aseguró que esto provocó que sus compañeros ya no quieran laborar en la zona, pero informó que ya desplegaron elementos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los trabajadores a lo largo de este trayecto. Calificó estos estos hechos como un plan de provocación, así lo dijo el presidente, pues aseguró se trata de un tramo importantísimo de esta obra del Tren Maya.
Y en temas deportivos presentan a Jaime Lozano como director técnico de la selección mexicana. Fue este miércoles que se presentó a Jimmy Lozano como el director interino para dirigir al tricolor en la próxima Copa de Oro de la CONCACAF. El anuncio se hizo frente a los jugadores del equipo en Houston, Texas, esto en Estados Unidos.
Y bueno, hay un asunto también importante que lo vamos a platicar con Pablo Ferri del diario El País. Hay actualizaciones, información importante en el caso Ayotzinapa. Por un lado, la liberación de 16 órdenes de aprehensión contra militares que ya tenían una orden de aprehensión, pues después esta se canceló, se vuelve a emitir esta orden. Y por otro lado, se da a conocer que el GIEI, este grupo independiente de investigación y que ha sido una pieza fundamental para tratar de conocer la respuesta de dónde están con los 43 de Ayotzinapa, pues informaron hace unos minutos también, y lo vamos a platicar con Pablo Ferri, pues se van, dejan el caso Ayotzinapa. ¿Cuáles son las implicaciones justamente de la despedida, de la salida de este grupo importantísimo, insisto, en la investigación de los 43? Lo vamos a platicar en unos minutos con Pablo Ferri. Bueno, pues hasta ahí parte de lo más importante de este jueves 22 de junio de 2023. Enrique Hernández, vamos contigo. La discusión del plan B ante la Corte, el reclamo de la Consejería Jurídica por parte de la Presidencia. ¿Cómo está el asunto, Enrique? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Con 9 votos a favor y 12 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó el proyecto del ministro Javier Lainez, el cual anula el plan B en materia electoral del gobierno federal. Este paquete de reformas contempla, entre otras cosas, el recortar recursos y atribuciones al INE. La anulación por la segunda parte del plan B en materia, para algunos, significa una propuesta sentada porque da congruencia a los argumentos y a la declaratoria de invalidez de la primera parte del plan B. El ministro Luis María Aguilar anunció su voto a favor del proyecto de Lainez al reiterar su argumento sobre las irregularidades en el proceso legislativo. La magistrada presidenta Irma Lucía Piña, bueno, dijo que pues aprobado este es muy diferente a lo que se discutió, lo cual pone en riesgo a la democracia. Vamos a escucharlo.
Lo votado y aprobado es diferente a lo que se discutió, lo cual me parece irrumpe franca y frontalmente con las reglas democráticas de la deliberación. Nuestra misión como Tribunal Constitucional es hacer prevalecer la Constitución que nos rige. En ella está contenida como forma de gobierno la democracia.
Bueno, Enrique, ¿qué te parece? Y perdón que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa y regresando porque quiero preguntarte justamente las implicaciones. Vamos a una pausa y regresamos.
Regresamos en la línea telefónica. Enrique Hernández, él nos estaba dando el reporte de la votación en la Corte, que hace unos minutos se desechó el plan B de la reforma electoral en su totalidad. Y Enrique, pues la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Porque bueno, pues hay que decir, ya se desechó en su totalidad y esta segunda parte del plan B incluye reformas a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, la ley general de partidos políticos y además una nueva ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Enrique.
Sí, sin duda alguna, pues también las que se destacan es lo que son las atribuciones del INE, que también se verían mermadas, y en cuanto a los recortes de recursos, y lo que también se destaca es de que ya estas modificaciones ya declaradas como inválidas, bueno, permitirían cierta libertad en la manifestación de ideas y la difusión de información oficial sin llegar a considerarse propaganda, y ello, bueno, posibilitaba el proselitismo electoral desde la estructura gubernamental, lo cual sin duda esto, como ya se ha escuchado y como ya se advertía, representa pues otro revés al gobierno federal, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente que dos figuras son las que han estado siempre pues a favor de esto, y en esta ocasión los únicos dos votos en contra fue justamente la de Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Ellas también señalaron que no apoyarán el proyecto de Lainez al argumentar que el plan de tuvo votos necesarios para la aprobación y que para ellas este voto, que son los legisladores que están apoyando a las minorías, pues va más allá de lo que se estuvo o no bien este proceso legislativo, por lo cual están invalidando ya este plan en materia de reforma electoral.
Enrique, sobre la votación, ¿sorprendió? 9 votos a favor, 2 en contra, mencionas los votos en contra de las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. ¿Sorprendió el voto del ministro Saldívar?
Sí, sin duda alguna. Bueno, aunque lo da como de alguna forma con sus observaciones en cuanto al proyecto. Sin embargo, una vez ya contabilizados, también el voto de Jesús Saldívar es a favor de este, de esta propuesta de invalidación, lo cual llama la atención. No da finalmente una declaratoria negativa. Sin embargo, bueno, una vez ya se contabilizado, pues aunque hay algunas observaciones que sí podrían darse para que se invaliden, pues ahí está el resultado, los 8 a favor, lo cual marca una mayoría calificada para que esto pues siga adelante en cuanto a la invalidación se refiere.
Muy bien, Enrique Hernández, muchísimas gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Habrá que ver, por supuesto, mañana presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tiene que decir al respecto? Hoy escuché la mañanera en buena parte porque estuvo larguísima y justamente se refería a este asunto y puso sobre la mesa nuevamente pues esta idea, que esta propuesta de poner al escrutinio público la designación, la votación de los ministros de la Suprema Corte, del Poder Judicial, así que veremos pues cuáles son las reacciones a lo largo del día y por supuesto mañana el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hasta ahí el asunto del Plan B, técnicamente, legalmente, jurídicamente está muerto, invalidado. El Plan B, invalidado. Bueno, vamos con otros asuntos. Ya les decíamos al iniciar aquí este espacio, atando cabos, de el caso Ayotzinapa. Hay dos temas interesantes. Por un lado, vamos a decirle así, la reactivación de 16 órdenes de aprehensión contra militares. Son 17, 16 son contra militares y una contra un civil. Uh-huh. Y por otro lado, el posicionamiento de este grupo independiente de investigación, que ha sido, como yo les decía, pues una parte fundamental en el caso Ayotzinapa. El GIEI pues ha dicho que en julio próximo, por continuos desencuentros, pues se separa de la investigación del caso Ayotzinapa, para entender justamente qué es lo que significa esto, las razones, y si es que podemos encontrar esa respuesta, ¿dónde están los 43? Agradezco muchísimo, como siempre, a Pablo Ferri, periodista del País. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pablo, primero, ayúdanos a entender qué pasó con estas órdenes de aprehensión que fueron reactivadas. Primero un juez las desecha, se reactivan. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Estos militares qué participación tendrían de acuerdo con la Fiscalía?
Bueno, recordemos, para poner en antecedentes, que en agosto del año pasado la UILCA, la Unidad Especial para el Caso de Sinapa de la Fiscalía, pidió la detención de 81 personas en el marco de las pesquisas que había llevado a cabo la unidad en los últimos 3 años. Entre las 61 órdenes de detención destacaban las de 21 militares, entre ellas el que era comandante, uno de los dos comandantes de los batallones de Iguala, el 27 y el 41, militares que habían formado parte de la fuerza de reacción del batallón 27, que habían circulado a la noche de los hechos en Iguala, en varios de los escenarios, de los escenarios donde se dio el ataque, y luego militares destacamentados en el T4, ¿no? Este centro de monitoreo y de las cámaras de seguridad de la ciudad. Entonces, en un contexto de choque y desencuentro entre el fiscal general Alejandro Bertz y el titular entonces de la unidad, Omar Gómez Trejo, confrontaciones por las premuras de Bertz en que se llevara el primer caso contra Murillo Karam ante el juez, la Fiscalía de Asuntos Internos interviene en la UILCA y decide cancelar parte de las órdenes de detención que había pedido la gente de Gómez Trejo. En concreto son 21 de las 83, de esas 21 era 16 contra militares, entre ellos el comandante del otro batallón de Iguala, el 41. Uh-huh. Nunca se explicó por qué pasó esto, y ahora hace un par de días, como siempre ocurre, porque la Fiscalía General de la República tiene la mala costumbre de no explicar estas cosas de manera oficial, pero bueno, nos enteramos de que la UILCA, ya bajo el mando de Rosendo Gómez Piedra, que agarró el testigo de Gómez Trejo en septiembre pasado, reactivó 17 de estas 21 órdenes canceladas, 16 de las 17 contra militares, una de ellas contra el comandante del 41 Batallón, Rafael Hernández Nieto. De esas 16 órdenes reactivadas, 8 fueron ejecutadas, o sea, hay 8 militares detenidos por esto, son 8 militares que seguían en activo y ahí que se hayan podido detener con cierta celeridad. Y luego está la de Ulises Bernabé, que es la juez de Barandilla de Iguala, que tiene asilo político en Estados Unidos, pero que los investigadores piensan que puede tener algún tipo de responsabilidad en la desaparición de los estudiantes por omitir información al respecto de las posibles rutas por las que les llevaron los perpetradores en la noche de los
hechos. Sí, algunos grupos pro derechos humanos, incluso representantes de las familias víctimas de esta desaparición, aseguran que esto no es suficiente, que lo que buscan y para tener un verdadero avance de justicia en este caso sería que eso se traduzca en un auto de formal prisión contra estas personas.
Ah, no, sí, claro, esa es la de siempre, ¿no? O sea, la primera noticia siempre es la orden de aprehensión. Luego sabemos que una vez puestos a disposición del MP, hay audiencias con el juez que ve el caso. Lo que pasa es que es el sistema antiguo, estoy pensando, es que lo que pasa es que en el caso de Chinapa se mezcla el sistema antiguo y el sistema nuevo. Entonces, vamos, para no liar a la audiencia, vamos a guiarnos por el sistema nuevo. Normalmente se presentan ante el juez en audiencia y el juez determina si les vinculan al proceso y qué medidas preventivas les aplica. En este caso, por el tipo de delitos, delincuencia organizada, desaparición forzada, suele ser prisión preventiva.
Bueno, por un lado tenemos entonces, Pablo, estas 17, la reactivación de estas 17 órdenes de aprehensión, 16 contra militares, una contra un civil, y por un lado tenemos también este anuncio que me parece importantísimo, el grupo de investigadores expertos independientes, el GIEI, que ha tomado el caso desde el 2015, pues asegura que se sale del caso, que se separa por estos desencuentros, particularmente con la Sedena. Tú incluso publicas ya un artículo bastante detallado de estas posibles causas en el diario El País Digital. Platícanos un poco de estos desencuentros y el papel que juega la Sedena justamente en estas diferencias.
Bueno, viene de largo. Si no me falla la memoria, en octubre del 2020 o 2021, la Comisión Presidencial que investiga el caso de Ayotzinapa, junto a la UILCA, presenta un par de documentos que recogían intercepciones de comunicaciones a presuntos integrantes de la red criminal de Iguala y alrededores que también estaban implicados en el ataque contra los muchachos, ¿no? Estos documentos son de origen castrense, los había generado el ejército a partir de escuchas a los aparatos de comunicación de estos presuntos integrantes de la red criminal de Iguala. Esto lo que nos permitía ver era, primero, que el ejército estaba espiando en tiempo real a los integrantes de la red criminal que había atacado a los muchachos, y segundo, que nunca habían dicho nada a los investigadores hasta que la COBAJ, la Comisión Presidencial, presentó al público, hasta que les presentó al público, ¿no? Y esto... Sí, perdón.
Adelante.
No, y digo que esto era importante porque, claro, la existencia de dos documentos con dos conversaciones mantenidas en horas posteriores al ataque y en días posteriores al ataque era como una ventana a una habitación en la que no sabíamos que había. Y esa habitación es la cantidad de documentos que puede haber generado el ejército de la intersección de comunicaciones para el criminal, ¿no?
Y Pablo, ¿sabemos parte del contenido de esas comunicaciones? ¿Se sabe?
Sí, claro.
Si nos permites ir a una pausa rapidísimo y regresamos justamente con eso. Vamos a una pausa, estamos aquí en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, seguimos aquí en Atando Cabos. Estamos conversando con el periodista Pablo Ferri del diario El País de esta del anuncio de la salida del GIEI. Te preguntábamos, Pablo, antes de la pausa, del contenido, la diferencia del GIEI con la Sedena justamente, y que es parte de los motivos de su salida, del retiro de este caso, es justamente estos documentos en los que están plasmadas comunicaciones. Y la pregunta era justamente qué dice parte de estas comunicaciones de la Sedena en el caso Ayotzinapa.
Sí, decía que desde octubre del 2021 tenemos constancia de que existen ese tipo de documentos que recogen comunicaciones entre integrantes, presuntos integrantes de la red criminal de Iguala, que participaron en el ataque contra los normalistas en 2014. Y sabemos de esos documentos porque la Comisión Presidencial que investiga el caso, que encabeza Alejandro Encinas, presentó dos de ellos en octubre de 2021. Una es una intercepción de comunicaciones entre un policía de Iguala y un jefe regional de Guerreros Unidos el 26 de septiembre, o sea, durante el ataque. Y otra es una comunicación interceptada el día 4 de octubre entre un policía de Tepecuacuilco. La policía de Tepecuacuilco forma parte de la red, no toda, pero hay agentes de la policía de Tepecuacuilco que forman parte de la red criminal implicada. Entonces, el ejército interceptó una comunicación entre esta persona y otro de los integrantes de Guerreros Unidos, Cholo Palacios, también, ¿no? Entonces, hay dos. Y el GIEI, desde hace más de un año, y esto públicamente, pero digamos de forma quedita desde antes, está pidiendo el resto de documentos generados en la zona hacia las mismas personas, de la rectinial de Iguala, para saber qué contienen y qué podría alumbrar sobre el destino de los estudiantes, ¿no? Y el GEI siempre ha hablado de entre 80 y 90 documentos de este estilo. Okay. Documentos que incluso ellos en marzo pasado dijeron que detectaron que un año antes había habido alguien en el interior del ejército que los había movido de su emplazamiento original. O sea, que alguien al interior del ejército, consciente de que estaban pidiendo estos documentos, los agarró de donde estuvieron originalmente y los movió a otro lado. De forma que el GIEI no los pudiera, el GIEI o los equipos de investigación, la UICA, la Comisión Presidente, no los pudiera encontrar. Esto es muy grave también, ¿no?
Es gravísimo.
Ojo, y esto, hay que decir algo también, y es que el presidente López Obrador ha insistido, porque esto lo ha dicho el GIEI más de una vez, en que los documentos esos tienen que darse. Se lo ha hecho.
Incluso tú lo dejas claro en este reportaje que tú escribes en El País, que incluso hay un desgaste con la administración del presidente y particularmente con el presidente. Hay un desgaste de este grupo y es parte de los motivos en los que también dicen, nos vamos.
Sí, sí, claro, porque bueno, ya yo entiendo que ellos han esperado un poco a ver qué novedades había. Vimos que esta semana se reactivaron estas órdenes de detención de las que hablábamos hace un momento. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues parte de los deberes por lo menos cumplidos, ¿no? Hubo una fractura en el GIEI a partir de la presentación del informe de la COBAJ en agosto pasado, fractura debida a la falta de confianza generada a partir de la publicación del informe, porque la COBAJ publicó una serie de informaciones que no estaban debidamente verificadas. El GIEI eso no le pareció bien. Dos de los co-integrantes del GIEI, por este motivo y también por las presiones del fiscal Gersa La Wilca, decidió salirse. Se quedaron dos, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, pero bueno, digamos que los objetivos a medio plazo antes del final eran muy claros, y era conseguir reactivar estas órdenes de detención y conseguir que el ejército entregara la información. Han conseguido una de dos y salvo cambio, pues se van.
Pablo, yo te preguntaría, con la reactivación de estas órdenes de aprehensión, de estas 16, 17 órdenes, ¿quedan pendientes después de las órdenes giradas en agosto? ¿Quedan algunas pendientes? Y, por ejemplo, te preguntaría, ¿qué hay de el entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco?
Sí, quedan pendientes cuatro. O sea, quedan, vamos a ver, pendientes de ejecutar deben quedar bastantes. Pendientes de reactivar quedan cuatro, que son la de Iñaki Blanco y la de tres funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, entre ellos su presidente. Esto por la presunta destrucción de videos del Palacio de Justicia de Iguala durante el ataque y posteriormente. Ese es el motivo.
Y ahora, a todo esto, Pablo, ¿qué dicen las víctimas, los familiares de las víctimas?
Bueno, yo creo que ha sido un proceso en general de desgaste grandísimo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que vamos para 9 años desde el ataque.
9 años,
que que los primeros cuatro funcionaron prácticamente como de ocultamiento, por lo que dicen los actuales investigadores, ¿no? En el sentido de que se privilegió una versión de la historia cuyas patas, digamos, están corroídas por corruptelas varias por parte de buena parte del aparato investigativo del CNI de Peña Nieto. Y entonces, bueno, después de que asumiera el gobierno López Obrador, se nombrara un fiscal nuevo, se nombrara una unidad especial para el caso, se creara una comisión, el GIEI volviera con una capacidad de decisión bastante importante, lo que hemos visto es que, bueno, que la resistencia es el interior del aparato del Estado, concretamente o principalmente en la Sedena,
pues es muy importante, ¿sí?
¿No? Pese a los avances. Bueno, y la fiscalía también, ¿eh?
Claro, fundamentales también en este caso, ¿no? Me da la impresión, me quedo con la sensación que por un lado se dan pasos importantes con estas reactivaciones de las detenciones, pero por otro lado me preocupa, y lo digo genuinamente, me preocupa la salida del GIEI porque queda esta sensación un poco como de orfandad en el caso, ¿no?
Sí, sobre todo como grupo que exige la rendición de cuentas, ¿no?
La transparencia de la información, ¿no?
Claro, y si había un árbitro en esa historia, el GIEI, ¿no? O sea, si había un árbitro más allá de las instituciones públicas que estuviera pendiente del caso del GIEI, que siempre respondía a las familias y a la sociedad primeramente antes que a nadie más. Ahora mismo tenemos aparatos de investigación que, nos guste o no, dependen y responden al gobierno o a la fiscalía.
Y después de todos estos años, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Dónde están los 43? Pablo Ferri, como siempre, es un gusto conversar contigo. Estaremos pendientes, por supuesto, las reacciones que esto genera. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias.
Vale, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues ahí el asunto de Ayotzinapa. 2015 son 9 años.
9 años.
9 años ya. Y la pregunta sigue sin respuesta. ¿Dónde están los 43? Y lo que decía Pablo es fundamental, el tema de la transparencia en esta información. qué va a pasar con la salida del GIEI, quién toma esta responsabilidad, este acompañamiento a las víctimas, la transparencia de la información, que evidentemente ha quedado claro que la SEDENA en distintos periodos de tiempo ha tratado de ocultar información relacionada con el caso. Así que por supuesto estaremos pendientes de este asunto. Bueno, son la 1:46 de la tarde, tiempo del centro. ¿Qué asunto con el calor?
Vámonos.
No se va el calor, estamos hartos del calor, por supuesto. Estamos viendo ya pues las implicaciones que esto tiene en nuestra vida diaria. Y el tema, mi querido Alberto Hernández Unzón, como siempre es un gusto conversar contigo, es que esto va a continuar. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Pues sí, este domo de calor extremo pues seguirá cubriendo.
¿Hasta cuándo, Alberto?
El norte de México y el sur de Estados Unidos. La buena noticia, Guillermo, es de que se estará desarrollando un giro ciclónico, una baja presión al sur de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco para inicios de la próxima semana. Lo que es 26, 27 de junio, se estaría fortaleciendo este probable ciclón tropical. Con ello, pues, estaría entrando humedad.
Eso nos ayudaría un poco.
Sí, en el centro del país, por lo menos, porque, por ejemplo, Hermosillo, el día de hoy 41, pero pasa a 47 el domingo. O sea, todo lo que es la franja del norte del país, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pues van a seguir temperaturas por arriba de los 45.
Fíjate, estoy viendo el mapa ahorita y, por ejemplo, estamos viendo en Tamaulipas 36, en Laredo 42, en Acuña 43, en San Felipe 31, es decir, este calor sigue y estamos viendo, mi querido Alberto, la situación tan grave que se está dando en algunos estados, principalmente en el norte, la falta de clima, la falta de energía eléctrica. Hoy, ¿dónde tenemos las temperaturas más altas? ¿Hoy dónde se están registrando las temperaturas más altas?
Efectivamente, lo que estoy viendo es en la zona entre Hermosillo y Monterrey, toda esa zona.
¿En cuánto andan ahí?
En particular está... Pues es que hay varios centros muy fuertes entre Nuevo León, entre Linares, China, Nuevo León, Anáhuac, la zona de Ciudad Victoria, arriba de 45 para las próximas 2-3 horas. Lo importante es de las 2 de la tarde a las 5-6 de la tarde. Luego otro gran centro es entre Hermosillo, Los Mochis, Guaymas, arriba de 43. El sur de Veracruz, desde Minatitlán hasta Villahermosa, arriba de 43 también. ¿Qué decía? Bueno, por supuesto, Tierra Caliente, que no baja ahí.
¿En cuánto andamos por ahí?
La zona, o sea, Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México.
Alberto Hernández Unzón, buenas tardes, te saluda Liz Rangel. Entonces, ¿podemos decir que se prevén lluvias para la semana próxima?
Sí, Liz, con todo gusto, pues sí seguirán las condiciones, pero definitivamente sí está consistente en que vamos a tener tormentas ya, porque al haber tanto calentamiento, tanta energía potencial disponible, cuando entre el primer sistema, que en este caso va a ser el ciclón Adrián, cuando se forme en el Pacífico, pues vamos a tener el efecto de disparo y seguramente van a ser tormentas eléctricas muy fuertes con granizadas. Esto sería básicamente 26, 27. Ya a partir de este fin de semana disminuye la temperatura a 27 grados en Ciudad de México.
En sábado y domingo.
Sí.
Pero el lunes y martes ya lluvias mucho más organizadas y más fuertes.
Alberto,
para la próxima semana.
¿Y esto significaría entonces que estamos ya por terminar esta tercera ola de calor, onda de calor?
Es que depende, es la primera vez que nombran o numeran ondas.
Ajá.
Pero yo es lo que les decía, no se sabe cuándo inicia una y cuándo termina la otra, porque en el norte del país va a continuar. Entonces terminan en la zona de la Ciudad de México, pero va a persistir esta severa y continua onda de calor en todo lo que es el norte de México y sur de Estados Unidos.
¿En el norte no se prevén lluvias?
En el norte no, lamentablemente seguiría esta zona de alta presión, pues por lo menos todavía unas 168 horas más en esa zona del norte del país, así que extremar precauciones en todo el norte, porque fácilmente van a llegar a la sensación térmica por arriba de los 50, 52 grados.
Sí, justamente en Ojinaga, en Chihuahua, 52 grados Celsius. Muchísimas gracias, querido Alberto, y vamos a seguir pendientes y ansiosos por las lluvias. Un abrazo.
Sí, claro. Sí, un abrazo, hasta luego.
Gracias, Alberto. Hasta luego. Bueno, y justamente nos decía Alberto Sánchez Usón que la parte más crítica de esta, fíjate, es la primera vez que escucho que él no está acostumbrado a que se enumeren las ondas de calor, porque pues estas van a continuar, en Ojinaga, Chihuahua, 52 grados la sensación Celsius allá en esta comunidad del norte del país. Por ello agradecemos la comunicación con Andrés Ramos de Anda, quien es justamente el alcalde de Ojinaga. Alcalde, muy buenas tardes, ¿cómo se enfrenta a estas temperaturas? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Guillermo y Elizabeth. Gracias a Radio Fórmula por darnos a conocer. Somos la frontera de Chihuahua, Ojinaga, Chihuahua, uh-huh. Y tenemos temperaturas a la sombra de 45 a 52 al sol.
Híjole.
Nada más que aquí hay un problema de que todo el tiempo nos toma la temperatura uh-huh. a una altura del cañón del Pehue. Estamos hablando de una sierra, ahí tiene un medidor con agua. Uh-huh. Y pues ahí son 8 grados menos.
Ah, okay. O sea que la temperatura podría ser menos.
No, o sea, nosotros aquí abajo tenemos 52, pero ellos toman la temperatura en un cerro de buena altura, en una sierra, y pues claro que ahí están mintiendo, aún más fresco.
Sí.
8 grados más fresco, pero siempre estamos en 48, 49, 52 grados. Máxima que hemos tenido, Guillermo, son 57 grados, lo máximo que ha levantado el termómetro.
Alcalde, y con una sensación térmica de 57 grados, es decir, ayúdenos a entender cómo se hace vida o se intenta hacer vida en este lugar, es decir, cómo afecta a la gente, cómo ha cambiado su forma de trabajar, de las actividades diarias en la comunidad, es decir, cómo se está viendo afectado justamente por la sensación de estas temperaturas.
Como dice el dicho, la ciudad se muere a las 2 de la tarde, 1-2 de la tarde y aparece nuevamente la gente hasta las 8 de la noche, y es cuando ya desciende baja la temperatura, y entonces la gente ya empieza a circular, pero pues los negocios prácticamente a esa hora ya están cerrados. Uh-huh. Aquí la mayoría contamos lo más con aires de freón o minisplit, ya los aires evaporativos que ya son, ya no se soporta, no se aguanta, no es suficiente para refrescar.
¿Han tenido problemas con el servicio de energía eléctrica?
Exactamente, tenemos muchos bajones, no tenemos la energía suficiente, los aparatos bajan,
sí que den soporte.
Algunos se queman.
Ahora, alcalde, como alcaldía, ustedes como autoridad, ¿cuáles son las medidas que toman para enfrentar esta ola de calor?
Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos servicios de obras públicas que les estamos dando sueros, aguas, para poder pues hacer nuestras actividades diarias. Pero hemos apoyado a las escuelas, hicimos una iniciativa donde entráramos los alumnos a las 7 de la mañana y saliesen a las 12 del día. ¿Por qué? Porque pues ya no se soporta, los aires ya no refrescan.
Es imposible.
Exacto, cuando si tienes 25, 30 niños en un aula, el calor humano más ya se contrarresta totalmente.
Porque además eso nos lleva a otro tema que le quiero preguntar, el de salud pública. ¿Ustedes han registrado fallecimientos o en materia de salud con las personas, los habitantes de Ojinaga? ¿Cuáles han sido las consecuencias de estas tremendas temperaturas?
A la fecha no tenemos ningún deceso, sí tenemos problemas diarreicos, gastrointestinales, de la comida que se vende, pero se vende, pues yo les digo que se hace mal luego a los que venden al intemperie. Y también tenemos escasez de agua, se nos dan los bajones de agua, los focos de infección pueden presentarse en las escuelas. Por eso esta presidencia municipal le estamos dando abanicos evaporativos, aunque les ayude un poco, más les estamos apoyando con tinacos, que eso no sucedía. Ojinaga tiene mucha agua en el subsuelo y no nunca nos falla en las llaves, tenemos mucha presión. Nada más esta vez, si bajas del sanitario, ya no te sube a los aparatos evaporativos.
¿Pero esto ha sido por las fallas en el servicio de energía eléctrica?
Energía eléctrica y los pozos están a su potencia, pero es el gasto que tienen todos los abanicos y no se completa el agua, más el riego de los arbolitos, un jardincito, pues ya se hace
sí, insuficiente.
Bueno, pues alcalde Andrés Ramos de Anda, le agradecemos muchísimo esta conversación y seguiremos pendientes. Alcalde de Ojinaga, en Chihuahua, donde se han registrado, usted nos decía, hasta 50, la sensación térmica de hasta 57 grados Celsius. Muchas gracias, alcalde.
Gracias.
Vamos a una pausa. Estamos aquí, Atando Cabos.
Sucesión. www.radioformula.mx.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Seguimos aquí atando cabos. En estos momentos se está dando una conferencia de prensa entre los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Ellos lo anunciaron como importante, un anuncio importante rumbo al 2024, y ya hay declaraciones.
Así es, Memo. La conferencia inició hace unos 10, 15 minutos. Están los líderes de Morena, del PT, del Partido Verde, y como dices, ellos se convocaron y dijeron que iban a hacer un anuncio importante rumbo al 2024. Inició la conferencia el líder del PT, Alberto Anaya. Él aseguró que los partidos del trabajo, su partido y el Partido Verde Ecologista, están apostando por seguir el trabajo conjunto y por continuar con la política del movimiento de la Cuarta Transformación, lo que se traduce en que, bueno, pues refrendan la alianza con Morena, Morena, PT y Partido Verde rumbo a las elecciones de 2024.
Dicen que van juntos, que obtuvieron muy buenos resultados en la última jornada electoral, tanto en Coahuila como en el Estado de México, y que, bueno, debido a esos buenos resultados, pues ellos refrendan esta alianza rumbo al 2024. Ya entrados en estos asuntos, Andrea Meraz, con lo destacado en esta mañanera, que estuvo muy larga. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, 3 horas con 15 minutos.
3 horas con 15.
Sí, no ha sido la conferencia matutina más larga.
¿Cuál ha sido la más larga, Andrea?
La más larga duró 3 minutos con 28 minutos, 30 minutos aproximadamente.
Pues casi.
No es la más larga.
Ah, ok,
pero
a ver.
Es de las más.
Sí, me llamó la atención que fue muy larga el día de hoy. Pero a ver, muchas cosas y muchos temas importantes, André.
Sí, y pues para mencionar, nada más como dato curioso, una respuesta del presidente duró 1 hora y 4. Pero ahora sí, vámonos con los temas que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador. Primero, garantiza la energía eléctrica en el país, ya que existen reservas suficientes en el consumo energético. Y bueno, incluso añadió que no se le ha mencionado algún reporte de crisis por esta situación o por el propio pues director de la Comisión Federal de Electricidad. Escuchemos lo que dijo el presidente.
También decirle a la gente que no se van a quedar sin luz. Estamos pendientes. Sabemos pues que aún con el calor, más consumo de energía eléctrica, tenemos reserva. Es que ni siquiera me han enviado un reporte por preocupación. Lo único que me dijeron es, no hay problema, hubo un pico de demanda.
Hay excedentes de generación de energía y, bueno, momentos antes del inicio de esta discusión de la segunda parte del plan B electoral, que ya invalidó pues la Corte, el presidente acusa al máximo Tribunal de Justicia de invadir las decisiones del Poder Ejecutivo, así lo señala el mandatario.
Claro que es un asunto de forma, pero la forma es fondo cuando se trata de la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro. El proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma, y además considero que es una invasión, una intromisión al poder legislativo.
Y bueno, ¿qué otros temas dice el mandatario? Habla de nueva cuenta sobre esta conmemoración por el triunfo de la Cuarta Transformación. El próximo 1 de julio se va a llevar a cabo el Zócalo Capitalino. Reitera este llamado a los aspirantes de Morena para que no vayan con porras,
sí,
pero también les hace una recomendación muy sí, enfática sobre el tema de la publicidad. Y escúchame.
Perdón que te interrumpa, Andrea, de eso vamos a escucharlo cuando regresemos de la pausa. Vamos rapidísimo y regresamos, estamos aquí atando cabos y escuchamos justamente qué dijo sobre ese asunto.
We'll be right back.
con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Continuamos con Andrea Meraz dándonos detalle de esta muy larga mañanera hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador. Andrea, continuamos contigo.
Sí, te decía que el presidente pues les hace este llamado a los aspirantes de Morena de no llevar porras el próximo 1 de julio al Zócalo capitalino. También les hace una recomendación pues en el tema de la publicidad, y esto es lo que dice el mandatario.
Afortunadamente, mis hermanos y mi hermana, los que están en ese asunto, son gente seria, son muy responsables. Pero de todas maneras, no vayan a salir algunos salameros, ¿no? Ya ven que siempre hay, ¿no? Los que quieren quedar bien, ¿no? O ahora que están de moda los publicistas, ¿no? Que no hay que hacerles caso porque esos pueden llevar a dirigentes al fracaso.
Y bueno, durante esta conferencia matutina también dice el presidente, no está bien, pero no está mal que se utilice su imagen en los promocionales que utilizan los aspirantes de Morena para, pues, digamos, de alguna manera posicionarse en esta encuesta interna del grupo político. Y bueno, también presume la baja a la inflación, que está al 5.8% según el INEGI, y que el peso se sigue fortaleciendo. Es parte de los temas que dio hoy el presidente.
Sí, es curioso lo que dijo hoy. No está bien, pero tampoco está mal. Pues muy ambigua la respuesta. Muchísimas gracias, Andrea Meraz, con el resumen de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, ahí el asunto de esta larguísima mañanera de este jueves. Y bueno, vamos a seguir con temas políticos de lo que, ya aquí se lo platicamos, creo que fue ayer aquí en Atando Cabos, de esta desbandada de diputados priistas en el estado de Hidalgo. No dejan el cargo como tal, porque no se puede, pero vaya, retiran su pertenencia al Partido Revolucionario Institucional, quien los encabeza, Julio Manuel Valera Piedras. Pues los diputados locales dieron a conocer esta renuncia a su militancia priista y anunciaron que se van a conformar a través de un nuevo grupo que sería plural e independiente. Valera Piedras destacó, el dirigente Valera Piedras destacó que están en contra de las constantes faltas de respeto, dijeron ellos, a la voluntad de liderazgos legítimos, así lo calificaron, también, y esto es interesante, de la simulación, así lo aseguraron ellos, que se promueve desde el Comité Ejecutivo Nacional con Alejandro Moreno al frente. ¿Qué implica esto para el PRI en esta construcción que están realizando con la Alianza Va por México, en esta construcción como oposición? ¿Cuáles son los daños al interior de este partido? Agradecemos muchísimo la conversación aquí en Atando Cabos con Julio Valera Piedras, ex dirigente del PRI de Hidalgo. Julio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo, con gusto saludarte a ti, tu auditorio.
A ver, la declaración es fuerte, es delicada. Aseguras o aseguran como grupo esta simulación que se promueve desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y le ponen nombre y apellido, Alejandro Moreno, al frente de esta simulación. ¿Qué quieren dar a entender con esto?
Mira, lo que nosotros planteamos es que tenemos diferencias con la visión de la dirigencia nacional en el fondo y en la forma. Y por eso elegimos abrir brecha y buscar nuevos horizontes antes que seguir debilitando al partido y a nosotros mismos. Tuvimos señales muy claras. Primero, la manipulación de los estatutos para centralizar las decisiones de la vida interna del partido. La ampliación de mandato, que consideramos no era lo que esperaba la dirigencia. Desestimaron la voluntad y la voz de los diputados locales, los presidentes municipales y las estructuras municipales, cuando no permitieron que formaran parte del Consejo Político, cuando mediante una elección abierta, democrática, en frente del representante del Comité Ejecutivo Nacional, se eligieron y los dejaron fuera. Al mismo exgobernador lo dejaron fuera, y no hemos tenido posibilidades de que sean respetados y que se abran los espacios, y por ser de tal o cual pensamiento, hoy se concierra el Comité Nacional. Y ante ello, en lo personal, como presidente y que era yo del partido, pues consideré que era mejor una renuncia con el costo político que ello implica, que amarrarnos a una permanencia obligada que iba a legitimar imposiciones con las que no estamos de acuerdo desde hace mucho tiempo. Y es una decisión que tomamos por esas razones, porque creemos que no es momento de legitimar en lo que no que creemos.
Julio, el Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, dijo no representa nada, nunca estuvieron. Te pregunto, ustedes dicen que van a conformar un grupo independiente plural, ¿se van a Morena?
No, no nos vamos a ningún otro partido.
Es decir, ¿en qué posición quedan ustedes?
Nuestra intención es marcar un alto y seguir trabajando en favor de Hidalgo. No estamos pensando en otros destinos y lo que hemos decidido erigirnos en un congreso donde formemos un grupo plural. Comentarte que ya la junta directiva del Congreso del Estado ha autorizado la conformación de un grupo plural independiente, así se llama, ha sido formalmente autorizado. Estaremos trabajando con nuestras propias banderas, con nuestras propias causas, con 8 diputados que tienen una trayectoria, que sí representan mucho y representaron para los electores. No es algo que discutiría, pero son 8 diputados que además se han erigido en una de las bancadas fuerte, profesional, dentro del Congreso del Estado.
Y Julio, ¿crees que esto, porque además pienso en la historia política de lo que representa y representó para el PRI el Estado de Hidalgo, lo que ustedes como grupo, esta inconformidad y esta separación, ustedes saben que esto es algo que permea a lo largo y ancho del país en otros estados? Es decir, ¿hay un descontento generalizado o está muy focalizado particularmente contra la dirigencia del PRI?
Bueno, mira, yo creo que ustedes lo tienen muy claro. Estas diferencias que hoy se presentan no son aquí solamente, no somos
Solo ustedes, no solo es el Hidalgo, es decir, ustedes
saben. Hay otras entidades federativas que tienen serias diferencias importantes con el Comité Ejecutivo Nacional. Desafortunadamente, las decisiones de la actual dirigencia mantienen frentes abiertos al exterior y al interior del partido. Al interior, particularmente, puedo decir que en Hidalgo, pues este desaseo que se hizo en el nombramiento de los consejeros, te pongo el ejemplo claro de los diputados. Nos abrió la convocatoria para que 8 diputados definieran quiénes fueron sus representantes en el Consejo Político. Los 8 firmamos ante un notario público. Elegimos 2 titulares y 2 suplentes. Simplemente porque no les gustaba quiénes eran, no los dejaron pasar. Y eso pasó con los presidentes de comités municipales. Y eso pasó con los presidentes municipales que eligieron también ante el notario público, a mano alzada, un reconocimiento del representante del Comité Ejecutivo Nacional por un proceso democrático, y no pudieron pasar. Entonces son agravios que han sucedido aquí, que han sucedido en otros lados, pero hablamos de Hidalgo. En Hidalgo nosotros tomamos una decisión porque creemos que no podemos seguir legitimando la serie de desafíos que se han cometido, pues, y sobre todo porque no vamos a poder después decirle a los ojos a la militancia: no te pude ayudar cuando traes trabajo, cuando traes piso, cuando traes carácter, porque simplemente no compartes la visión que es de una sola, bajo un solo mecanismo. El partido se ha cerrado y no están dando ese espacio, y por eso nosotros preferimos hacernos a un lado y seguir trabajando por las causas que creemos.
Sí, porque dejan la militancia priista, pero no el cargo. Ustedes continúan como diputados en el estado de Hidalgo, y pienso que, bueno, será por supuesto tema para otras conversaciones, pues las fracturas internas y la paradoja en la construcción al mismo tiempo de una alianza opositora fuerte frente al peso y la presencia de Morena. Muchísimas gracias, Julio Valera Piedra, exdirigente, hay que decirlo, exdirigente ya del PRI en el estado de Hidalgo. Un abrazo, muchas gracias, Julio, por esta conversación.
Un abrazo, muchas gracias, Guillermo.
Gracias.
Hasta luego.
Ahí el asunto, nada fácil la tiene particularmente Alejandro Moreno y el PRI en esta construcción de alianzas, en esta construcción de negociaciones, justamente en la conformación de lo que tendría que ser, a decir de muchos, de una oposición fuerte, concreta, dura, frente pues a la presencia que tiene y la fuerza que tiene políticamente el partido Morena. Bueno, vamos a ir a otros asuntos. Ya le decía al inicio de Atando Cabos, Liz, de este tremendo accidente en la Zapotlanejo Lagos de Moreno. Estuvieron circulando ahí los videos en redes sociales de este tráiler contra camionetas, pero autos compactos también, muy aparatosas las imágenes, por supuesto. De acuerdo con las autoridades, por lo menos, y es la cifra oficial que dan a conocer, 6 personas muertas, al menos 21 lesionadas, que fueron pues trasladadas a varios hospitales de la zona. El gobernador pues ya dio información sobre este asunto. El presidente, incluso hoy, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la investigación particularmente de este siniestro ya estaba en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para designar responsabilidades. Tenemos un minutito, pero presentamos a Arturo Cervantes, presidente nacional para la seguridad vial. Porque Arturo, muy buenas tardes, gracias por esta conversación. Pone de nueva cuenta el tema sobre la mesa, sobre los estos camiones, estos tráileres de carga pesada, que evidentemente representan un riesgo. Muy buenas tardes, Arturo.
Muy buenas tardes, Guillermo. Gusto hablar contigo sobre este gravísimo accidente.
Gravísimo.
Está tremendo por la cantidad de vehículos. Más sí, no, de
es una tragedia.
Cuatro compactos, cuatro tractocamiones.
Bueno, vamos a una pausa, Arturo, y platicamos de este asunto. Estamos aquí atando cabos. Vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Continuamos aquí atando cabos. Tenemos en la línea, y muy agradecidos por supuesto, Arturo Cervantes, presidente nacional para la seguridad vial. Ya les platicábamos de este terrible, que es una tragedia por supuesto, este accidente en la Zapotlanejo, Lagos de Moreno, que ha dejado 6 personas muertas, por lo pronto 6 personas muertas, y esperemos por supuesto que se mantenga así, al menos 21 personas heridas. Y decíamos, Arturo, las imágenes de este siniestro ayer, verdaderamente terribles, y abren la discusión evidentemente de estos camiones, los dobles remolque, de carga pesada. ¿Cómo estamos en ese tema, en el marco legal, en el tránsito de estas unidades, Arturo?
Mira, curiosamente el día de hoy se está presentando en un gran evento lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2023-2040, me parece que es una estrategia nacional a 20 años, según esto.
Importante.
Y según esto trae el enfoque de sistema seguro, porque en realidad México está muy rezagado en todos los aspectos de la seguridad vial, desde la infraestructura en las carreteras, hasta la educación y capacitación de los conductores, hasta los protocolos para situaciones de urgencia. Fíjate que este accidente con un, imagínate, más de 4 compactos, 4 tractocamiones, un torto, un vehículo de valores, 21 lesionados, 6 muertos. ¡Wow! O sea,
sí, no.
Y te cuento algo, por un lado, yo vi los videos, este cuate está viendo una cortina de humo sin visibilidad, pues un chofer bien entrenado frena por completo.
Es que justo esa era mi pregunta, porque a ver, no era algo que, como ocurre en los accidentes, algo inesperado, es decir, algo que se aparece de repente, ¿no? Es decir, se habla de esta nube de humo, evidentemente consecuencia de la quema de pastizales, pues uno a la distancia logra verlo, y evidentemente el sentido común te dice, hay que bajarle, hay que frenar.
Exactamente.
No. Pero el sentido común es el menos común de los sentidos.
Exactamente. Entonces, ahí hay un tema de los protocolos adecuados para enfrentar situaciones de emergencia. Y como bien dices, si va a haber quemas controladas alrededor de las carreteras, tiene que haber un protocolo, ¿me entiendes? Porque
totalmente.
En la etapa de humo tienen que parar a los coches, ¿no? No hubo ese protocolo y tampoco hubo la seguridad en los conductores, la precaución de reducir la velocidad ante la reducción de visibilidad, ¿no?
¿Y qué, Arturo, esto nos dice? Porque, a ver, siempre la versión que se conoce popularmente es de que, bueno, los choferes de estas unidades de transporte pesado, doble semirremolques, tienen que llegar a sus metas, ¿no? Tienen que llegar a sus puntos para entregar la mercancía, los objetos que lleven transportando. Es decir, ¿qué tanto es eso? ¿Qué tanto es la falta de educación vial? ¿Qué tanto es este asunto de yo llevo esta unidad y entonces, pues, quítense porque yo sigo manejando? Porque hay mucha valentía al volante, ¿no? Mucha soberbia, fíjate, al volante, me parece.
Por un lado, tiene que ver con los vehículos. Por ejemplo, hay sistemas que se llaman ADAS, Automated Driver Assistance Systems, que hubieran frenado los vehículos. Si los vehículos hubieran estado equipados con las tecnologías más modernas disponibles en México, en los camiones de ese tonelaje, los camiones solitos se frenan antes de impactar, porque tienen sistemas de radar que evitan atropellar o chocar en
sensores,
alcance.
¿No?
Acabamos de presentar esa tecnología. Ya existe ya está en los vehículos más avanzados, pero tenemos el problema de que la flota vehicular de México en promedio tiene más de 17 años. Vaya. Entonces, son vehículos muy
atrasadísimos.
Atrasadísimos. Pero por otro lado, el tema de los las causas del accidente, la poca visibilidad debido al incendio, este fue un gravísimo problema y falta de coordinación con los que operan esas autopistas, y va a haber quemas.
Claro, porque si estás registrando eso, evidentemente tú mandas elementos o personas, operadores responsables, no sé, evidentemente para alertar a los conductores.
Claro, totalmente, y eso no sucedió.
Y claramente
entonces,
no sucedió.
Para el tamaño del incendio que había ahí, debió de haber medidas de emergencia y de actuación inmediatas. Y bueno, déjate digo otro tema importantísimo. Uh-huh. En México no hay formación profesional de conductores a un nivel de exigencia como lo hay en Estados Unidos, en Canadá. Entonces hay muchas personas que requieren mejor capacitación de operadores. Hay simuladores para simular diferentes escenarios, pero... Uh-huh. Qué tragedia la de ayer, 100% evitable, mi estimado Guillermo.
Sí, bueno, yo le quiero preguntar, ¿qué hay de la regulación, de lo justo lo que estamos hablando, de esta circulación de vehículos pesados por las carreteras de nuestro país? Y me refiero, por ejemplo, a la antigüedad de los vehículos, y también me refiero al tema de las condiciones físicas y de salud de los propios conductores.
Bueno, déjate, contesto varias cosas. Hay... Tristemente, la Secretaría de Economía había estado trabajando con la sociedad civil y con las empresas en una norma oficial mexicana, la 236, para las condiciones físico-mecánicas de los vehículos. Es un tema muy importante que en México no hay normas compatibles a las europeas, a las norteamericanas, para regular las condiciones físico-mecánicas de los vehículos. Y hay una gran resistencia de la industria a los mejores estándares de vehículos, con frenos ABS, con frenado automotor.
Arturo, pero esta resistencia, es decir, ¿esta resistencia a qué se debe? Porque es un tema de seguridad, pero también, a ver, vaya, si tienes operadores mejor capacitados, evidentemente tendrás mayor producción, más productivo. Es decir, ¿por qué esta resistencia? Viendo las tragedias que han sucedido, porque aparte suceden todos los días, ¿eh?
Todos los días. 43 mexicanos van a morir hoy.
43, ¿qué cifra?
43 personas van a morir hoy, pero más de 300 van a resultar hospitalizadas y con lesiones. Es un problemón de salud pública.
Es un tema de salud pública.
Y desarrollo económico, porque es la segunda causa generadora de pobreza y gastos catastróficos en salud y de orfandad, de cuántas personas no quedaron huérfanas.
Son consecuencias a largo plazo.
Exactamente, y se puede hacer mucho para prevenir. Celebro desde ANASEVI que tengamos ahora una estrategia nacional de movilidad y seguridad vial, que se vaya a respetar el derecho de todo mexicano a una movilidad en condiciones de seguridad, pero y le incito a todos los gobiernos estatales, al gobierno federal, se tiene que invertir en capacitación, en infraestructura. No se puede tener un programa nacional de seguridad vial sin recursos. Claro. Y tristemente esta es la historia de la actual estrategia nacional. No tiene lana para implementarse, y bueno, vivimos en un país quintomundista en términos de accidentes de tránsito.
Arturo, y desde el Congreso, es decir, desde el gobierno, ¿cuál es tu percepción sobre este tema?
Mira, como te digo, acaban de anunciar la estrategia nacional y la ley general, pero a lo que voy es, me parece a demagogia, porque una ley sin presupuesto...
Sí, sirve de para nada.
Entonces tenemos que depender de que en los estados, por ejemplo, en la Ciudad de México hay grandes esfuerzos, en Guadalajara, en Colima, pero no es un esfuerzo nacional bien articulado. Espero que el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda inviertan recursos, no nada más digan palabras bonitas y planes increíbles a 20 años, sino que le metan recursos al tema para poder avanzar como país.
Bueno, pues ahí el asunto, por supuesto, lo que nos dices es importantísimo y le daremos seguimiento a esta Estrategia Nacional de Seguridad Vial que nos dice se presenta. Ya veremos la consistencia justamente de esta propuesta y de esta iniciativa. Muchísimas gracias, Arturo Cervantes, presidente nacional para la Seguridad Vial de México. Un abrazo, Arturo.
Gracias, saludos, Guillermo. Bye.
Bueno, y de asuntos viales nos vamos con asuntos de dinero. Y como siempre es un gustazo conversar contigo, mi querido Pepe Yuste, economista y conductor, por supuesto, de Fórmula Financiera. Mi querido Pepe, ¿cómo andas?
Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, bien, bien. A ver, pues pensaría que contento por este asunto de las cifras que se dieron a conocer de la inflación, pero luego llega Banxico y nos dice, a ver, hay que tomar esto con cautela porque el panorama inflacionario es complicado e incierto y pues hay riesgos al alza. A ver, ayúdanos a entender este asunto.
Sí, así es, Guillermo, qué gusto estar contigo. Fíjate que, en efecto, lo que pasó hoy fue un buen dato de inflación. La inflación sigue bajando. Bueno, pues fue nuestro coco el año pasado. Recordarás que hubo el PASIC, el APASIC, todos estos programas para tratar de bajar la inflación. Estaba muy elevada, nos había metido en varios problemas. Era la crisis del limón. Esto parece que poco a poco se empieza a ir. Ya la inflación empieza a disminuir, ya lleva bastantes meses a la baja. Esto ayuda, incluso el dato de hoy fue pues, la inflación menor de hace dos años, hace dos años, un 5.18%, ayuda. Sin embargo, cuando ves ya al interior de la inflación, sigue habiendo algunas cuestiones a las cuales yo creo que se refiere muy bien el Banco de México, que son inciertas. ¿Cuáles son estas? Particularmente alimentos. En alimentos sigue habiendo un problema que tenemos que es totalmente incierto. En efecto, vaya, si bien el limón ya ha bajado, pero por ejemplo te pongo que en esta quincena, viendo algunos alimentos de la canasta básica de los alimentos, el chayote más de 20% aumentó. Espero que no esté en tu dieta.
La verdad no me gusta, mi querido Pepe. Así que no estoy tan preocupado por el precio, pero a ver, es terrible poner un asunto de alimentación de la sociedad mexicana. Pero a ver, nos estás hablando justamente, esto es bien interesante, de los productos, y te quiero preguntar, vamos a una pausa, pero regresando te quiero preguntar sobre los refrescos, las bebidas, particularmente en esta temporada de calor, han registrado un aumento muy considerable, y también hay un asunto ahí con Banxico y las tasas de interés. Vamos con ese tema, mi querido Pepe, vamos a una pausa y te pregunto de eso al regresar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Continuamos la conversación con mi querido Pepe Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera. Ya quitamos el chayote de la conversación, mi querido Pepe, pero estábamos hablando justamente del incremento en algunos productos, a pesar de que la inflación está en 5.18 durante la primera quincena de junio. Y yo te preguntaba también sobre el asunto de las bebidas en esta época de calor.
Es que esta primera quincena de junio todavía no nos está reflejando la ola de calor. Claramente, a ver, si vemos lo, y hay que decir la fuente, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, ellos dicen que no solo son los refrescos, y que los refrescos, además hay un dato curioso, han aumentado, según ellos, los pequeños comerciantes, más de 50% el consumo de agua embotellada y de agua mineral, que ahora muchas personas toman agua mineral con ese tema, pero el tema de las cervezas han aumentado 80%. Y según la misma asociación, además en este tema de las cervezas, ha aumentado también el precio de las cervezas, que es bien sabido, en época de calor le va muy bien a los cerveceros y a los refresqueros.
Y no los vamos a juzgar.
No, para nada, no. Solo emitimos el dato sin ningún juicio de valor aquí. Y les va muy bien a ellos. Entonces vamos a ver qué va a pasar con el tema del calor, en efecto, qué se espera para la siguiente temporada, porque hay una tarifa, por ejemplo, eléctrica para el consumo de mayor demanda en época de calor en estados con mucho calor, sobre todo los de costa y los del norte. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México no hay esa tarifa. Entonces vamos a ver, porque seguramente va a incrementarse la inflación, puede venir un incremento por esa, pero tenemos que esperar el siguiente dato, Guillermo, que será hasta el próximo mes cuando termine esta segunda quincena de junio.
Así es, mi querido Pepe, y relacionado con este asunto, también hace un ratito, Banxico pues dio a conocer justamente que por unanimidad mantiene las tasas de interés interbancaria en 11.25%, Pepe.
Alta, Guillermo, para quien tenga un crédito. Obviamente, sobre todo de tarjetas de crédito, esto le va a afectar. Son tasas de interés de corto plazo que se mueven a través de esta tasa del Banco de México. Estas, La recomendación obviamente aquí es entrar en tasas de interés fija, sí, por el momento, porque va a ser una tasa de interés elevada. Lo que dice el Banco de México, todavía es incierto el panorama de la inflación, va bajando, va bien, pero es incierto. Vamos a mantener por un largo plazo, todavía un periodo prolongado, dice, esta tasa de 11.25%. ¿Hasta dónde puede mantenerse ese 11.25%? Guillermo,
es justo lo que te quería preguntar, Pepe. Es decir, lo quieren estirar lo más que se pueda, y esto va relacionado con el tema también de contener un poco este panorama incierto de la inflación.
Totalmente es para asegurar que sí te baje la inflación. La inflación va bajando bien y todo el mundo ya estima que puede llegar al 5% para finales de este año, lo cual sería un muy buen dato. Pero el Banco de México está haciendo su trabajo constitucional, incluso es el mandato constitucional, es preservar el valor adquisitivo de la moneda, claro, y no hay mejor manera que bajando la inflación. Así que para hacerlo quiere elevar la tasa de interés, mantenerla ahí y bajar la inflación. Pero también eso nos trae a colación, Guillermo, otro tema. Si mantiene esta tasa de interés elevada en México, mantiene un sobrepremio para favor de México respecto, por ejemplo, a las tasas que pagan bajas en Estados Unidos. Sí. Hay más de 6 puntos que te da México, con lo cual entra en capitales y desde luego el superpeso pues va a seguir estando entonces con esto. Va a haber
además que capitales. Se ha mantenido muy bien, por cierto.
Oye, Pepe, y con todas estas cifras, yo lo que veo es que hay optimismo en el gobierno, ¿no? ¿Cómo debemos tomarlo nosotros?
Sí, bueno, el gobierno está felices y están mandando señales de que están ayudando a bajar la inflación. La verdad es que el PASIC no funcionó funcionó muy poco el PASIC, pero sí es cierto que el gobierno en esta ocasión no se está endeudando. Entonces eso ayuda al Banco de México a bajar la inflación. Yo creo que están contentos con el dato, desde luego. Era un tema que preocupaba mucho desde en el gobierno. Imagínate que veas la canasta, la canasta básica elevarse. Sin embargo, Liz, ahí el problema, y lo comentamos con Guillermo, son los alimentos. Los alimentos siguen estando 10% arriba.
Muy alto. Bueno, pues ahí el asunto, por cierto, el peso anda ahorita, nada más por curiosidad, 17.18 el peso frente al dólar estadounidense. Mi querido Pepe Yuste, un abrazo, como siempre, es un gusto conversar contigo.
Un fuerte abrazo, Guillermo, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, por supuesto, seguiremos pendientes y vamos a ver, como decía Pepe, porque eso es interesante para el próximo corte de información, pues reflejado justamente este aumento en los precios, particularmente de las bebidas, entendiendo, pues sí, claro, esta ola de calor y pues el aumento en el consumo de estos productos. Bueno, tenemos en la línea, vamos otros temas. Como siempre, es un gusto conversar aquí en Atando Cabos con Jesús Iba Herzog, analista político. Jesús, muy buenas tardes. Tú traes un tema muy, pero muy interesante, y es la visita a Estados Unidos de un personaje, por decirlo menos, controversial, pero al mismo tiempo también que está generando mucha suspicacia en su país y en Estados Unidos. Biden lo recibe, hoy va a haber una cena de gala en la Casa Blanca. Es decir, ¿qué está pasando con este personaje, su visita a territorio estadounidense? Un personaje, Jesús, que ha sido severamente criticado por el tema de derechos humanos allá en su país.
Hola, Guillermo. Sí, me parece que es un tema muy interesante. Es un personaje, Narendra Modi. Primer ministro de la India, que aparece con alguna frecuencia en las conferencias mañaneras, porque es pues el mandatario más popular del mundo en las mediciones internacionales, un hombre que una y otra vez aparece con un enorme respaldo popular, y es efectivamente un personaje muy, muy polémico. Hoy, como mencionas, está siendo recibido por el presidente Biden en la Casa Blanca, tendrá una cena de gala por la noche, dirigirá un mensaje al Congreso de los Estados Unidos. Pero hace unos cuantos años, poco antes de que asumiera el gobierno nacional de la India, se le había negado la visa para entrar a los Estados Unidos por el cuestionamiento que se había hecho a su desempeño en términos de los derechos humanos en la provincia de Gujarat que gobernaba a principios del siglo. En el 2012 él era gobernador, podríamos llamarlo, de esta provincia, y hay, después de unos atentados terroristas en esta localidad, una serie de linchamientos atroces que se extienden a lo largo de varios días, y la gran crítica que se hace a Modi, el gobernador, es que básicamente se cruza de brazos, no hace nada, uh-huh. y de esa manera se convierte, pues, implícitamente en cómplice del asesinato de cerca de 2,000 personas que fueron asesinadas, pues, a golpes, a patadas, a uh-huh. palos, en lo que empezó a ser una de las marcas, creo yo, de su estilo político, que ha sido, pues, esta reivindicación del nacionalismo hindú y una política que algunos han llamado de ingeniería de odio en contra de las de la minoría musulmana, una minoría, Guillermo, que sí. cuando hablamos nosotros de India, hablamos de una minoría de 200 millones de personas.
Nada más.
Han sufrido el acoso, la persecución.
La persecución.
Incluso el que se le ha arrancado la nacionalidad a los ciudadanos musulmanes, precisamente arrancándole sus derechos políticos. Hay un documental que se difundió hace algunos años, precisamente sobre esta política de polarización de Modi. Un documental de la BBC que provocó que se cerraran las oficinas de la BBC en la India, que se prohibiera este documental, desde luego en el territorio de la India, uh-huh. pero que incluso llegó a tener la capacidad de que se bloqueara en YouTube y en otras plataformas. Pero casualmente acabo de descubrir que puede verse, no sé cuánto tiempo esté disponible en línea, pero es un documental en donde se registra este carácter del líder nacionalista que cambia de alguna manera el espíritu político de ese país que nace como una democracia secular y que ahora tiene rasgos de tener un pues un impulso, incluso algunos dicen teocrático, y que implica, por una parte, un gran crecimiento económico innegable, una gran popularidad del mandatario, pero un declive político que lo hace convertirse, a juicio de muchos críticos, pues ya en un autoritarismo electivo, ¿no?
Y me parece, Jesús, y eso quiero conversarte, porque, por ejemplo, vimos que parte de sus actividades en Estados Unidos, de Narendra, por ejemplo, una sesión de yoga en unos sí. jardines en Nueva York, ¿no? Hoy veo en portada del New York Times una fotografía de una comunidad allá en la India de personas escuchando a través de la radio. Yo no sabía que él tiene un programa todas las semanas allá en la India donde él habla e intenta tener, pues, un acercamiento mucho más personal, mucho más humano con su sociedad. Entonces, es decir, me parece que hay una intención de trabajar otra imagen de él, no solamente al interior de India, sino al exterior. Y Biden, por ahí, pues, también este asunto, ¿no? New York Times dice hoy, América no sabe, Estados Unidos no sabe quién es este personaje, no entiende quién es sí. en realidad. CNN dice, Biden le extiende la alfombra roja a un controvertido líder mundial. Es decir, ¿cuál es el mensaje o la intención que hay detrás de todo esto? De acuerdo a tu opinión, Jesús.
Yo creo que el mensaje es muy claro, que es que están unidos Estados Unidos por uh-huh. sus intereses. Uh-huh. India es un país crucial en el nuevo escenario político mundial frente al ascenso de China. La relación cercana con la India para los Estados Unidos es crucial.
Es fundamental.
En Foreign Affairs se escribía hace poco, bueno, este no es una comunión de valores, es una comunión de intereses. Uh-huh. Y creo que ahí hay la percepción muy pragmática, muy realista, algunos dirían hasta cínica, ¿sí? de que hay que entenderse con la India para cualquier propósito mundial. En términos de contención de China, podríamos decir, pero también en cuanto a políticas de frente al cambio climático, pues desde luego que hay que estar en diálogo constante y constructivo con el país que ya es el país más poblado del planeta.
Y fíjate, pienso mientras estás hablando de este personaje, cómo pasamos de alguien a quien le fue negado el ingreso a territorio estadounidense, por lo que ya nos explicabas, a hoy ser recibido como invitado de honor en una cena de gala, que hay que decirlo, no se le otorga a cualquiera en Estados Unidos, Jesús.
Por supuesto, esta cena de gala, sobre todo el gran reconocimiento es el tener la tribuna del Congreso de los Estados Unidos.
Ofrece esto, un mensaje también al Congreso, es cierto.
Esto es pues uno de los símbolos de cercanía diplomática más importante que puede haber en Washington.
El mensaje es muy fuerte, ¿no? Por parte del gobierno de Estados Unidos, me parece.
A mí me parece muy fuerte, sobre todo porque recuerda cómo empezó Biden su administración tratando de distanciarse de la política trumpista y acentuando su agenda democrática en el mundo. Ha auspiciado una serie de reuniones, de cumbres, de democracias, y bueno, este abrazo a Narendra Modi pues nos regresa a esta pues certeza de que en Estados Unidos es mucho más importante esta alianza de intereses, este cálculo geoestratégico, que los valores, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia, ¿no? Yo creo que es este pragmatismo, cinismo podríamos llamarlo.
Pues bueno, ahí ya veremos cuáles son las consecuencias al final de esta importantísima, me parece, hacia la comunidad internacional, los mensajes que se envían. Yo decía China, pienso también en Rusia por el conflicto, ¿no? En el que India ha tenido una posición ahí medio no clara, pero bueno, como siempre es un gusto tener.
No ha condenado la invasión. Exacto, ¿no? Rusa, en efecto, sí, pues es un jugador crucial.
Totalmente.
Escenario.
Y me parece que Biden lo sabe, ¿no? Y por eso acerca a este personaje, a pesar de la controversia con la que él carga. Como siempre, es un gusto conversar contigo, Jesús Iba Herzog. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, vamos a ir a deportes, pero antes, Liz, sí. Hay información importante relacionada con este tema de los cortes al servicio de energía eléctrica por esta onda de calor en México.
Así es, Memo. Es un comunicado del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, donde especifica que el Sistema Eléctrico Nacional está garantizando el abasto a la demanda de 47 millones de usuarios que hay en el país. Dicen que no hay riesgo alguno ni emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional. Señalan que como cada año, el Sistema Eléctrico Nacional está preparado para enfrentar la demanda máxima anual, la cual se presenta, obvio, pues por los temas estos de calor durante los meses de junio y julio, debido al aumento de la temperatura en el verano. Señalan que este año se considera un incremento máximo de la demanda eléctrica sustancial con respecto a 2022 y que el pasado martes, que fue cuando se emitió esta alerta máxima, fue entre las 19:48 horas cuando la demanda de energía fue 52.993 megawatts, es decir, se superó en 9% más la demanda máxima registrada en el 2022, y justo por eso es que se declaró estado operativo de alerta, pero aclaran, en este comunicado aclaran, pues que la alerta fue solamente por esas horas y que ya no estamos en estado operativo de alerta.
Pues bueno, ahí el asunto. Me parece que también información del secretario de Estado de Estados Unidos, Mayorkas, relacionado justamente con este, que es información que les dimos al inicio de Atando Cabos, de esta actualización.
Así es.
Que finalmente a través de una comunicación institucional por parte de OceanGate, a través de un comunicado, la Guardia Costera de Estados Unidos también ya lo está confirmando, la muerte de estas 5 personas, y el secretario Mayorkas da una información
ya hay,
también.
Ya hay, pues está emitiendo condolencias. Es Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Dice: ofrezco mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de los pasajeros y la tripulación del Titán en este momento tan difícil. Sí. Además, celebra el trabajo de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que bueno, pues como estuvimos dando cuenta aquí, estuvo trabajando incansablemente. Él lo llama en esta misión extremadamente compleja, y también agradece a todos los que participaron en este rescate a nivel internacional, dice, por su coordinación en nuestros esfuerzos de búsqueda.
Pues bueno, una historia que tuvo la atención del mundo por todos estos días, lamentable por supuesto un desenlace, dejará por supuesto lecciones en términos de pues estas misiones o estas empresas que se encargan de realizar estos recorridos, que hay que decirlo que desde 2018 ya había alertas sobre esta empresa. Habrá que ver también por supuesto las consecuencias legales de esto. Hasta aquí, a nombre de Denise Merker, Atando Cabos, yo soy Guillermo Blanco.
Gracias, soy Elizabeth Rangel.
Que tengan excelente tarde y quédense aquí en Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.